Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Ya tenemos campeones en Inglaterra y en Italia, Manchester City y Milan. Y hoy vamos a poner las notas de la Premier y de la Serie A. Vamos a hablar de Rafael Leao, de Gundogan, de Theo Hernández, de De Bruyne y también de Guardiola y de Pioli, en el episodio que arranca ya.
A retra Pirlo, anche lui
va in corsa, colpisce la palla,
cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità.
Conviene no engañarnos a nosotros mismos y decir la verdad. Rafael Leao sigue siendo, a día de hoy, un jugador algo imperfecto. Le falta precisión en el remate, seguramente por falta de concentración. Ha sido algo irregular esta temporada, yo creo que sobre todo por eso, que puede acabar mejor las jugadas. Sus números pueden mejorar, claramente. Pero la 2021-2022 ha sido, sin duda, la campaña de su explosión. El Scudetto del Milan no se explica, no se entiende sin Rafael Leao. Especialmente sin el tramo final de temporada que ha hecho el jovencísimo jugador portugués. Hay un dato que es flipante. En las 5 últimas jornadas, cuando a todos le tiemblan las piernas, Leao ha marcado 2 goles y ha dado 6 asistencias. En el partido definitivo de ayer, que jugaba el Milan en el Mapei Stadium contra el Sassuolo, se inventa 3 asistencias brutales en 3 jugadas que además son absolutamente diferentes, lo cual te habla de la capacidad, las capacidades diferentes que tiene este jugador para hacer daño. Una, la primera es corriendo al espacio, la segunda haciendo un jugador puro desequilibrio desde la banda izquierda, el sector izquierdo, y la otra prácticamente igual pero por la derecha, un jugador que interviene, que ataca, que es productivo en los 3 carriles, carril central y en las 2 bandas. 3 asistencias ayer para que el Milan se pusiera 0-3 ante el Sassuolo y ya no dudara en ningún momento que iba a acabar siendo campeón 11 años después de la Liga Italiana. Acaba la temporada Rafael Leao en Serie A con 11 goles y 9 asistencias y es un extremo, prácticamente no ha jugado ningún partido como delantero centro. Y voy a lo del principio, yo le pido más. Este mes de junio va a cumplir 23 años y creo que tiene talento para más. Porque muchas veces parece que juega sin el punto de concentración necesario para la élite, parece que esté jugando como en el patio del colegio, y creo que ahí tiene el gran margen de mejora, porque es un futbolista que luego lee bien los espacios, los ataca con voracidad, y sobre todo que es imparable en el uno contra uno, cuando se pone a regatear, sea por esa arrancada, sobre todo ese cambio de ritmo que tiene, que es de un nivel superior, es que no lo paras. De Leao, de Gundogan, de Salah, de Son, vamos a hablar en el episodio de Play Football de esta semana. Pero lo cierto es que con este Rafael Leao 2021-2022 ha nacido una estrella. Se ha acabado la liga, se ha acabado la temporada en las principales ligas de Europa. Tenemos al Manchester City campeón, se proclamaba también campeón el Milan, campeón el Porto de la Tasa de Portugal, consigue el doblete el conjunto de Sergio Conceição. Bueno, mucho que comentar, evidentemente, como os hemos comentado, haciendo especial énfasis en el cierre, el final de la Premier y de la Liga Italiana, la Serie A, dos de los torneos que más tiempo nos lleva a hablar aquí en Play Fútbol. Y vamos a hacerlo con Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno, ¿qué tal?
Lo primero de todo, de 0 a 10, nivel del concierto de Suez en Barcelona, ¿todo bien?
Todo 8.5, 9. Gratamente sorprendido por la sala Ramatá, que yo nunca había estado. Y guay, sala pequeñita, pero muy bien, se sonaba muy bien. Y Suárez, bueno, para el que conozca poco a Suárez, o sea, oyente más joven, grupo entre indie y Britpop de los 90 que sigue manteniéndose muy bien a pesar del paso del tiempo.
Te voy a dar una información que igual te da igual y sobre todo que a los oyentes de Play Fútbol igual les da un poco igual, pero la que hoy es mi mujer la conocí en la sala Razzmatazz y hasta aquí puedo leer.
Sí. Con esto ya empieza el programa perfectísimamente, Bruno.
Sí, solo podemos ir a peor a partir de ahora, Paquillo. esa es la verdad. Sí, pero gran sala, gran lugar para conciertos y para fiestas diversas. Es así. Vamos vamos a hablar de fútbol. Vamos a seguir el formato de poner notas de balance que tuvimos la semana pasada con la Premier y con la Liga Italiana. Antes decir que, ya lo hemos contado, Manchester City es el campeón. Tenemos Liverpool, Chelsea y Tottenham, que finalmente van a la Champions. A Europa League irán el Arsenal y el Manchester United. Y el West Ham irá a la Conference League. De los equipos ingleses, el West Ham será el segundo en ir después de que el Leicester lo haya hecho este año. Finalmente, además de Norwich y Watford, desciende el Burnley. Se ha salvado en la última jornada el Leeds United. Si te parece, Paquillo, empieza tú con tu once ideal de la Premier y luego daré yo mi once ideal de la Liga Italiana primero. Y así quien tenga suspicacias que vea que no copio ni yo ni lo haces tú. ¿Ves con el tuyo? ¿Tu once ideal de lo que ha sido esta temporada en Inglaterra, Paquillo?
Bueno, es un 4-3-3, ¿vale? Con algunas licencias como siempre en estos once y también con alguna cosita más subjetiva. Pero bueno, ahí va. Alisson Becker en portería, línea de cuatro con... No he sido nada original aquí, los dos laterales del Liverpool. Creo que Alexander-Arnold y Robertson han sido de nuevo, bueno, súper productivos y dos máquinas de generar ventajas para el equipo red. En defensa he puesto al Cuti Romero, que es verdad que estuvo dos mesecitos largos lesionado, pero creo que el impacto que tuvo primero con Nuno fue muy bueno, ese salto de Atalanta a la Premier. Y luego, desde que ha vuelto a lesión, creo que la clasificación del Tottenham para Champions se entiende sin el argentino. Y he puesto, que yo creo que aquí puede haber un poco de debate, a Cucurella, porque quería nombrar al español, quería hablar un poquito de su temporada, que al final ha acabado jugando como central en línea de tres, pero lo he querido meter en el once ideal porque creo que ha sido, yo esperaba muchísimo menos de él y creo que le ha dado muchas cosas al Brighton de Potter. Luego, centro del campo con Rodri, para mí el mejor pivote actualmente, Bernardo Silva y Thiago Alcántara. He colocado a Kevin De Bruyne como falso 9 y en las bandas, pues los dos máximos goleadores, Mohamed Salah y el surcoreano Heung-Min Son.
Mira, me mola porque de centro del campo hacia adelante lo hemos calcado, o sea, clavado. Lo que pasa es que te digo la verdad y luego se lo explico a los oyentes. Yo he hecho otro dibujo, pero bueno. Yo he hecho una especie de 4-4-2 en rombo. Claro, la diferencia es que yo no he dicho De Bruyne falso 9, que es la única diferencia que puede haber entre los dos. Pero bueno, sale bastante parecido, ¿eh? Voy a decir el mío. El mío es Alisson portería. Yo meto a Cancelo en el once ideal, a Alexander-Arnold derecha, Cancelo izquierda en los laterales, con Cuti Romero y Virgil van Dijk como centrales. He pensado en la posibilidad de Cucurella, a mí también me ha encantado su temporada y coincido contigo, Paquillo. Y bueno, había otros futbolistas. Rüdiger, es verdad que no ha sido su temporada más regular, seguramente algún fallo no forzado y demás, pero ha estado en la terna, ha estado a punto de meterle también. Insisto, clavo el centro del campo, Rodri pivote, Thiago y Bernardo en los interiores y Kevin De Bruyne en la media punta y doble delantera. Como ellos les gusta casi más ser delanteros que ser extremos, he metido a Salah y a Heung-Min Son, así que muy parecido el once ideal de Paquillo y el mío. Vamos con el que para ti ha sido jugador revelación de esta Premier League, Paquillo.
Para mí hay dos, te tengo que decir dos, porque uno es Conor Gallagher, el interior cedido, centrocampista cedido por el Chelsea del Crystal Palace, que creo que ha tenido, bueno, un grandísimo rendimiento, un box-to-box que puede jugar de interior, al lado del pivote, entre líneas, bueno, creo que ha hecho una temporada brutal. Y el otro, Gordon, yo creo que el chavalito del Everton ha tirado del carro en un año muy difícil, creo que buenísimo, tiene una zancada, una potencia, una velocidad, que creo que gracias a que el Everton se ha quedado en Premier, creo que tiene muchas cosas que decir en el proyecto de Frankie Lampard.
Pues mira, son los dos que yo tenía pensados, lo que pasa que voy a ser sincero, yo había apuntado a Gallagher. Me parece que su temporada completa, es verdad que encontramos de lesiones en el final, pero ha sido todavía superior, aunque lo de Gordon pinta realmente bien. En el equipo de excepción me sorprendería bastante, Paquillo, que no coincidiéramos. ¿Cuál es el tuyo?
Es que tengo dudas también, Bruno.
Ah, pues yo lo tengo muy claro. Yo te digo que yo esperaba mucho más, pero mucho más, del Manchester United. Me parece un año dantesco, directamente, del United, teniendo a Cristiano, teniendo a De Gea, teniendo la plantilla que tiene, Bruno Fernández, que venía a hacer una temporada brutal. Es que para mí se ha girado todo en contra, pero para mí tiene plantilla para bastante más de lo que ha hecho. Es que, Paquillo, es que no se lo hemos contado a la gente, el United ayer pierde contra el Crystal Palace, y es solo la derrota del West Ham lo que no envía al equipo que entrenará Ten Hag a la Conference League. O sea, el año que viene van a jugar UEFA Europa League porque, mira, porque al West Ham se le fue la olla en el último partido, pero para mí es un desastre de temporada del United, del que yo esperaba bastante más, Paquillo.
Sí, a ver, la duda era entre el United, y mi otra duda, te voy a decir cuál sería el mío también, por cambiar un poco, el Aston Villa. Y me explico, el Aston Villa venía a hacerlo muy bien, la inversión con el dinero de Jack Grealish, está hablando de un equipo que firmó a Buendía, que firmó a Danny Ings, que tenía la consolidación de Mings, de Douglas Luiz, luego en el mercado invernal. Al final tuvo que acabar llegando Gerrard, pero yo creo que por plantilla me decepciona que haya quedado el puesto que ha quedado, y yo esperaba, bueno, no sé si ir rozando el puesto Europa League, pero creo que el nivel era mucho más alto. Pero es verdad que lo del United es tajante, es rotundo. Quizás no lo tengo tan en cuenta porque no sorprende ya tanto, ¿no? Creo que es verdad que habían hecho un mercado veraniego espectacular, que pensábamos todos que al menos no pelear la Premier, porque sabemos que los dos transatlánticos están muy por encima de él, pero sí quedan entre los cuatro primeros. La verdad que una decepción grande lo de Old Trafford.
Es que claro, yo sobre todo en referencia a de lo que venía. Se había mostrado con Solskjaer el equipo que en partidos en los que podía contraatacar, le hacía partido al Manchester City, incluso dejándose puntos el equipo de Guardiola. El año pasado al menos llega a la final de la UEFA Europa League. No sé, yo de verdad que desde el principio esperaba otra cosa del United. Mi jugador de excepción va en esa línea. Yo esperaba mucho más de Rafael Varane, y la verdad es que no lo he visto. Ni le he visto jerarquía, ni le he visto ausencia de errores en jugadas clave. Me ha faltado muchísimo. Ya veo a Varane en una línea bastante descendente desde el Mundial 2018. Pero, ostras, yo pensaba que el cambio de aires le metería un poco de pilas nuevas, y no ha sido así. ¿El tuyo cuál es?
El mismo, ahí hemos coincidido. Yo creo, yo tenía mucha... A ver, también se puede meter en el mismo saco quizá Jadon Sancho, ¿eh?
Sí,
Jadon
sí,
Sancho,
sí.
Es verdad que también no ha sido tan titularísimo como Varane, pero creo que Jadon Sancho era el próximo elegido, ¿no? Creo que cuando estaba en el Dortmund todos pensamos que junto con esta terna que hablamos siempre de, verdad que Haaland y Mbappé está un poquito por encima, pero el resto, yo pensaba que Sancho estaba preparado para comandar este proyecto. Pero lo de Varane, estoy de acuerdo contigo. Creo que no ha sido capaz de darle esa jerarquía, solidez, seguridad, llamémoslo como queramos, una zaga muy débil, y creo que da para debate lo de los centrales del Manchester United. Creo que han firmado relativamente bien o acorde en los últimos años, pero nadie da ahí el nivel. Yo creo que Lindelof demostró en el Benfica que estaba bien, Bailly en el Villarreal era buen fichaje, evidentemente Maguire, y al final es que ni siquiera un campeón de todo como Varane ha conseguido hacerse con esa defensa.
Veremos la revolución del United en cuanto a fichajes, en qué queda y qué es lo que hace Erik ten Hag también este verano. Y el MVP, di tú primero el tuyo, Paquillo.
Thiago Alcántara. Yo creo
bueno.
Que sí, me la he jugado. Yo sé que el MVP suelen ser casi siempre, bueno, mucha gente dirá Kevin De Bruyne, que lo compro, incluso algunos Mohamed Salah, pero yo creo que Thiago Alcántara es especial. Su curso ha sido especial. Su Premier League ha sido la de consolidación total, porque el año pasado le costó adaptarse a todo, a Premier, a Klopp, a mil cosas, y creo que este año poquitos centrocampistas a su nivel, y ha tirado del carro, ha comandado, ha dominado a un campeón como Liverpool él solo como ha querido y cuando ha querido. Me parece que es el mejor jugador de esta Premier.
Para mí es el mejor centrocampista de la Champions, es el mejor centrocampista de lo que va de 2022... Pero haciendo la fotografía de toda la temporada, yo he elegido a Mohamed Salah. Por cierto, hablando, ahora desarrollaré lo de Salah, pero ya que hablabas de Thiago Alcántara, ayer tuiteé esas declaraciones de Klopp en las que decía que previsiblemente se podría perder la final de la Champions porque iba muy cojo, se lesionó en el partido de ayer. fliparías, Paquillo, la cantidad de mensajes, sea con retweet citado, sea contestándome, diciendo que es malo para el Madrid que no juegue Thiago Alcántara. Para que veamos en qué punto está el nivel, no el nivel de análisis, pero el nivel de la gente irascible, a que se hace una idea y a partir de ahí siempre es lo mismo y es absolutamente cerrada al cambio. Bueno, me parece bastante lamentable, pero es lo que hay. Nada, lo de Salah, pues es que me parece que el inicio de curso es que marcó goles imposibles. Acaba máximo goleador junto con Heung-min Son en la tabla de goleadores en Inglaterra con 23 tantos ambos, y me parece que pese a unos últimos meses bastante más grises, creo que ha sido el jugador más desequilibrante del año en la Premier. Bastante que debatir todavía, hemos hecho ya nuestro once ideal y hemos puesto nuestras notas de jugador revelación, equipo decepción y demás. Bueno, vamos a hablar de esa lucha por el título que han tenido hasta el final el Manchester City y el Liverpool, y hay algunos audios yo creo interesantes que escuchar de los protagonistas que hablaban ayer tras acabar la temporada en Inglaterra.
Yeah, it's hard because Liverpool push you that far and you need to be excellent all the time. There's never a moment where you can just say, oh,
es Kevin De Bruyne en el césped del estadio del Etihad, diciendo que es muy complicado, que ha sido muy complicado porque ha peleado hasta el final el Liverpool, pero que es ese ir hasta el final de Liverpool que les ha posibilitado estar en la excelencia al Manchester City. El City acaba con 93 puntos, Paquillo. Yo, en el partido de ayer, en la primera parte, hay una cantidad de errores no forzados tremenda. A mí, la temporada del Manchester City me parece impresionante, pero también es cierto que estoy empezando a detectar en la plantilla, no me gusta la expresión falta de grandeza, falta de carácter, pero sí jugadores a los que no les queme tanto esos momentos complicados, que luego es verdad que el tramo final de De Bruyne con la asistencia que le pega a Gundogan es brutal, pero es verdad que al mismo tiempo me faltaron tanto en algunos partidos en la Champions, incluso me iría a la fase de grupos contra el partido contra el Paris Saint-Germain en el que pierden, la eliminatoria contra el Madrid, no sé, me creo que es una plantilla a la que le faltan cositas. No sé si jugadores con más títulos en las espaldas, y creo que en vez de Haaland, jugadores tipo, para que la gente nos entienda, Benzema o gente con ya con una mochila en cuanto a títulos y experiencia mucho más alta, podría ser interesante en este Manchester City. Algún fichaje en esa línea a mí no me sobraría en este equipo, Paquillo.
Estoy muy de acuerdo, con más solera, más es que se ha demostrado, y en el partido contra el Aston Villa en concreto, el que le dio el título, ese nerviosismo, ¿no? Que se vio, por ejemplo, en la prórroga contra el Real Madrid, ese, no digo bajar los brazos, pero verlo todo como un poquito demasiado negro, a sabiendas del talento que hay. Yo creo que falta ese puntito de experiencia, sí, de grandeza, de haber pasado por ahí, por ese camino, muchas veces más de lo que han pasado. A lo mejor hay demasiada juventud. Y fíjate, tú comentabas lo de Kevin De Bruyne, creo que es de los poquitos que no le quema nada, que creo que juega su partido, su ritmo, y a él va a otra cosa, pero no tiene socio, no tiene acompañantes. Y probablemente uno de los que tampoco le quema nada, o que creo que en este tipo de circunstancias se crece, se va a marchar, como el Kai Gundogan. Yo creo que ese perfil de futbolista, que tampoco es que haya estado en muchísimas situaciones límite, pero otro está hecho de otra pasta, se va a ir, o se va a Fernandinho, que también la veteranía, evidentemente, pero necesitaría así esa mezclanza, como tú bien comentas. Me parece perfecto que hayan fichado a Haaland, no se podía escapar, pero necesita ese punto más jerárquico, porque es verdad que con viso a la próxima temporada, con viso a la próxima Champions, que al fin y al cabo no deja de ser un objetivo primordial para este equipo, pues falta ese puntito extra.
Sí, sí. En el partido de ayer fue clave la entrada de Gundogan, que es un jugador, yo cuando en aquella Champions con el Borussia Dortmund, esa Copa de Europa de 2013, yo le veía como uno de los centrocampistas que podía dominar en Europa en los siguientes cursos. Me parece un jugadorazo, me parece un futbolista que le ha dado un rendimiento brutal. Tengo que reconocer que esperaba un puntito más, un jugador todavía más dominante de lo que ha sido. Ahora, es un seguro de vida. Qué pocos pases falla, qué futbolista para llegar al área en el momento en el que nadie le espera y simplemente empujar el balón, qué inteligencia, incluso metiendo la cabeza para marcar el gol con el que iniciaba el Manchester City la remontada. Dicen que se quiere ir, me parecería una pérdida para el Manchester City brutal, porque voy a ser sincero, me parece que su temporada es peor claramente que la de Kevin De Bruyne, que la de Bernardo Silva. Creo que es normal que haya sido suplente esta temporada y que piense en la posibilidad de ser suplente también la próxima si se acaba quedando todo el mundo. Ahora sería una pérdida para el Manchester City brutal, porque me parece un jugadorazo.
Sí, y tú has iniciado la conversación hablando de aquel jugador que precisamente se formó, se forjó y se dio a conocer con Jürgen Klopp, y fíjate el nivelazo que ha dado con Guardiola. Eso quiere decir lo que te iba a comentar, de que se adapta mucho al estilo. A mí me recuerda a Cesc Fàbregas, porque puede jugar en muchos roles, tiene ese puntito goleador cuando ha jugado incluso como un falso 9 el curso pasado. Recuerdo que no tuvo tanto protagonismo Gabriel Jesús, ni tampoco Agüero, que ya estaba en su último tramo en el City y hizo un temporadón en cuanto a goles y asistencia, pero luego es que te juega, siempre te da ese equilibrio, ese orden, esa tranquilidad, yo te comentaba antes, y luego en momentos donde tiene que aparecer, siempre aparece con muchísimo tino, con asistencias, con últimos pases, y parece que hace menos de lo que realmente hace, y creo que eso es lo que hace, como tú bien has dicho, que no tenga quizás ese cartel o esté un pelín más infravalorado. A lo mejor no era ese centrocampista que parecía que iba a dominarlo todo, pero un jugadorazo que a donde vaya yo creo que está para ser titularísimo en un equipo igual de importante que el City.
Sí, hemos dicho que Rodri es el mejor mediocentro de la temporada. Estoy con Paquillo. Por cierto, que del once ideal me ha sabido mal dejarme fuera de Declan Rice también, lo reconozco. Sí. Me parece que ha firmado una temporada brutal. Jugadores como Ward-Prowse que tienen un mérito tremendo lo que ha hecho el centrocampista del Southampton, pero mira, es lo que hay y alguno hay que dejarse siempre. De la temporada de Kevin De Bruyne, para que no se nos quede nada por decir del actual campeón, yo es verdad que ha habido momentos en los que no le he visto a su nivel, empezó con una lesión importante, le costó yo creo coger el ritmo, bueno, aún así ha marcado 15 goles no marcando ninguno de penalti, ninguno de penalti, o sea, es que es centrocampista, hay que recordar que Kevin De Bruyne juega de centrocampista. 15 goles y 8 asistencias la temporada de Kevin De Bruyne. Te lo digo, Paquillo, porque le dieron el título de mejor jugador de la temporada en la Premier y leía muchas críticas. A ver, yo puedo no estar de acuerdo. Ahora, criticarlo con esa rotundidad con la que lo leía ciertos comentarios me flipó bastante, porque el curso de Kevin De Bruyne es de jugador súper decisivo, ¿eh?
Sí, yo he elegido a Thiago Alcántara, pero yo creo que la terna tenía que ser entre Kevin De Bruyne y Salah, probablemente entre ellos dos. Es un futbolista fantástico. Yo creo que pocos jugadores más completos. No sé si el mejor centrocampista, si entre los 5 mejores, lo hemos debatido tú y yo aquí, entre los mejores que hemos visto en la última década, pero pocas evoluciones más importantes en el mundo del fútbol. Su capacidad, yo creo que es un tipo que día a día quiere seguir aprendiendo. Lo hemos visto con Guardiola jugar absolutamente de todo y siempre bien. Es que lo tiene todo, tú lo has dicho, una temporada en la cual hasta un poquito lanzada por las lesiones, parecía, se me había olvidado un poquito la figura de De Bruyne, ¿no? Con la temporadón que ha hecho Bernardo Silva desde el principio, con el fichaje de Jack Grealish, con la eclosión definitiva de Phil Foden, pero al final, fíjate, acaba la temporada y el jugador más determinante, incluso el último día, cuando las cosas pintaban bastante fea, el que acaba siendo el líder de este equipo es De Bruyne.
Del resto, del Liverpool tendremos tiempo de hablar esta semana. El Chelsea, no sé si esperabas mucho más. Yo esperaba una Premier mejor. Fíjate que también he leído muchas críticas al Chelsea y me parece un equipo que, bueno, pues que ha llegado a dos finales, que en la Champions compite bien, creo que se equivoca gravemente con el planteamiento y la manera de afrontar el partido de ida contra el Real Madrid, pero del partido en el Bernabéu yo creo que se le puede achacar muy poquito al planteamiento y al encuentro que firman los de Thomas Tuchel. Y lo único que le achaco yo esta temporada, es y me ha sorprendido en negativo, es que no ha podido competir por la Premier. Es verdad que los fichajes no han aportado, que un fichaje de más de 100 millones de euros como es el de Lukaku no puede rendir como lo ha hecho el futbolista belga. Creo que ahí hay que analizar muchas cosas, si es solo las declaraciones de Lukaku, pero al final es que lo cerca que estás de no ganar es lo que le ha pasado factura al Chelsea, porque ha estado muy cerca. O sea, es que ha llevado las dos finales de FA Cup y de Carabao Cup a los penaltis contra un pedazo de equipo como es el Liverpool. A mí me parece, Paquillo, una anomalía que no haya ganado nada, dicho lo cual sí que me parece criticable su temporada a nivel del campeonato regular.
Sí, ciñéndonos a la Premier, creo que ha dejado algunas cosas a desear. Efectivamente, yo creo que el punto de Lukaku es interesante, porque para mí era uno, no sé si el mejor fichaje de al inicio de la temporada, pero de los mejores. Hay que recordar dónde venía Lukaku, de ser pieza súper clave en el Inter de Milán. Yo creo que el Chelsea realmente ha sido un poco esclavo, ¿no?, de sus propias expectativas. Es que lo que hizo Thomas Tuchel el curso pasado, poquitos pueden repetirlo, ¿no? Llegar en enero, levantar ese equipo, activar casi toda la plantilla, ser campeón de Champions. Pero sí es verdad que parece, la sensación en general, sin meter mucho o sea, tocando por fuera, es como que la Premier se ha quedado corto, sí. Es verdad que quizás no ganarla, pero competirla hasta el último mes o intentar sumar un poquito más de puntos, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, que bueno, que yo creo que más allá de Saúl Ñíguez, es que sí es verdad que no ha sido nada. Al final Lukaku, bueno, los tramitos que ha intentado aportar algo, pero tiene un plantillón, estamos hablando de que el Chelsea tenía que haber hecho un pelín más, pero por lo demás yo estoy contigo, dos finales, hasta in extremis llevar al Liverpool a todo y perderla, y en el Bernabéu, yo creo que el Real Madrid, bueno, eso es tema aparte, lo del Real Madrid en el Bernabéu, pero vamos, hizo un partido completísimo y poniendo contra las cuerdas a uno de los finalistas de la Copa de Europa.
Totalmente. Finalmente ha quedado cuarto y va por tanto a la Champions el Tottenham de Antonio Conte, con Heung-min Son, 23 goles, máximo goleador junto con Salah. Este era Heung-min Son en el día de ayer, después de recoger el trofeo que le acredita como máximo goleador esta temporada 2021-2022 en la Premier.
Oh, it's really heavy. I didn't expect that was that heavy, and yeah, it feels amazing. And when I saw it first time, I felt like a little bit emotional, because when I was a kid, I was dreaming for it, and as soon as when I had it in hand, I couldn't believe it. And still, I don't believe it is in my hand. So, I mean, it was an unbelievable achievement, but I'm really grateful for the teammates. And so.
Dice Heung-min Son que es increíble, que todavía no se cree tenerlo en sus manos. Y decía también, hacía la coña al principio, de que pesa mucho, de que es muy, muy pesado. Pues nada, Paquillo, otro verano en el que se hablará de grandes fichajes y nadie hablará del bueno de Heung-min Son. No sonará para los equipos que optan a ganar la Champions, pero bueno, la temporada es formidable y te diría que es la primera temporada en la que pongo en duda si Son o Kane ha sido el mejor jugador, el jugador más importante de este equipo. Por la cantidad de mecanismos que activa y demás, te diría que igual está todavía Kane un puntito por delante, pero cada vez más igualado, y te diría que además una de las claves del Tottenham es cómo se entiende. O sea, es ese binomio y la capacidad de entendimiento entre Harry Kane y Heung-min Son, ¿eh?
Sí, difícil disociarlos, ¿no? Parece que van juntitos a todos lados y sin ellos no se puede entender ni el Tottenham de Pochettino en su momento, ni incluso al principio de temporada con uno, ni por supuestísimo lo que ha conseguido Conte. El bueno era Çalhanoğlu, ¿no?, de aquel Leverkusen. Nunca se sigue hablando de Heung-min Son. Parece que Heung-min Son sigue ahí, se marchó, llegó a la Premier, el Tottenham, un fichaje muy Tottenham. Bueno, yo creo que este sí come la mesa de los mejores atacantes del mundo. Yo creo que, bueno, incluso lo he comentado por Twitter, yo creo que ahora que se ha abierto el abanico del segundo escalón, después del no de Mbappé para el Real Madrid, yo creo que sería un fichaje muy bien tirado, lo tengo clarísimo, y que efectivamente ha sido absolutamente clave. Es verdad que Harry Kane es el cerebro, el líder, es todo este Tottenham, es el que activa los contraataques, el que baja, el que se asocia, el que posibilita que Heung-min Son, y ojito con el impacto de Kulusevski, de que llegó en enero, hayan sido, bueno, dos estiletes brutales y que hayan dado muchísimo en el último tercio al Tottenham. Pero yo creo que sí, probablemente, yo sí te compro, Bruno, que para mí el más importante este curso de los de White Hart Lane haya sido el surcoreano.
Pues es un debate interesante, yo creo. El Arsenal quedó quinto. Yo creo que es una buena temporada del Arsenal, que no se le puede pedir mucho más. De hecho, para mí es la sexta plantilla. Para mí es peor plantilla que el Tottenham y que la del Manchester United. No sé si lo compartes, Paquillo. Para mí es claramente la sexta y le ha ido... Ha encontrado un buen equipo, ha encontrado un buen 11, 12, 13, máximo 14 jugadores bastante útiles para Arteta, pero es que se tiene que reforzar. Es que para mí es un buen trabajo, pero que al Arsenal igual hay que pedirle un poquito más.
Sí, parecía que podía quedar... A ver, es un poquito de desilusión no quedar entre los cuatro primeros. Se ha caído en el último mes, dos derrotas consecutivas... Ha vuelto, aunque suena típico, a hacer un Arsenal, ¿no? Que el día de no tiene sangre y parece que todo se vuelve oscuro y entra ese temblor de piernas, pero es que es verdad, llevamos tantísimos precedentes que entiendo también esa etiquetita, aunque no la comparta mucho, pero la entiendo. A ver, es una muy buena temporada, confirmación y consolidación de Arteta como técnico. Es verdad que por fin ha encontrado un modelo, un equipo que se siente muy cómodo, tanto atacando el espacio, yo creo que mejor ahí, como cuando tiene que tocar y combinar en corto. Es verdad que Odegaard ha destacado mucho, pero que no deja de ser una plantilla muy joven. Yo estoy contigo, que, a ver, el problema es que, claro, no queda entre los cuatro primeros, pues quizás esos posibles fichajes que estaban en el aire o que estaban a punto de consolidarse, pues son gente que no quiere jugar Europa League, yo lo entiendo, pero bueno, creo que se han hecho también las cosas bien después de mucho tiempo. Creo que Tomiyasu ha aportado, Ben White ha aportado, Ramsdale en la portería, que hacía falta gente atrás que le diese seguridad, y bueno, yo creo que lo más importante de todo es la renovación de Arteta y confiar en él.
También, en teoría, volvería Saliba, que viene de firmar una gran temporada en Francia, ha hecho plaza de Champions, ha quedado segundo con el Marsella. Veremos si no intentan sacar dinero también, porque ya tiene esa pareja, yo creo, bastante bien instalada de centrales con White y con Gabriel. No digo que Saliba no tenga potencial para sentar a alguno de los dos, que creo que sí, pero bueno, tal y como están las cosas, si ha encontrado pareja de centrales y lo que busca el Arsenal también es un gran delantero centro, pues no sería de extrañar incluso que buscara sacar pasta de ahí. Bueno, pues así está la historia. El Manchester United, además del Arsenal, será el otro que va a la UEFA Europa League, y como hemos dicho, el West Ham a la Conference. De lo de abajo, pues bueno, que se ha salvado el Leeds en la última jornada con un Rafinha impresionante, gran temporada del brasileño, y con eso se muere la posibilidad de que haya cláusula liberatoria. El que quiera Rafinha tendrá que negociar con el Leeds United. Pasamos, si te parece, Paquillo, a Italia, donde el Milan se ha proclamado campeón del Scudetto 11 años después. Vamos, si te parece, con el 11 ideal. Has empezado tú antes, ¿verdad? Con el de la Premier, ahora me toca
sí,
a mí.
Sí.
Vale, pues vamos allá. He tenido alguna duda, pero mira, al final he metido línea de tres centrales y he premiado...
Bueno, empieza igual que yo, que lo sepa.
Sí, he premiado bastante al Milan. Reconozco que hay jugadores, por ejemplo, Skriniar me parece mejor central que cualquiera de los tres que he puesto, pero si nos ceñimos a lo que es su temporada en Serie A, por ejemplo, pues que es de lo que se trata, pues mira, me lo he dejado fuera, aunque me cuesta mucho dejar a Skriniar fuera de lo que sea. Bueno, hay varios nombres que me bailan ahí un poco en la cabeza, pero mi once es el siguiente. Mañana en portería, gran temporada la del meta francés que debutaba en el Milan. Los carriles: la derecha para Perisic, hemos hecho ahí la medio trampa, y la izquierda para Teo Hernández. Línea de tres centrales para Kalulu, Bremer, el del Torino, y Tomori. He premiado los dos centrales del Milan, que creo que le han dado tan buen resultado, y también a Bremer. Me dejo fuera Calabria, ya lo sé, ha firmado una gran temporada, pero creo que lo de Perisic es una fuerza superior directamente, el temporadón que ha hecho el croata. Centro del campo para Brozovic, Tonali y Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic está en dobles dígitos en asistencias y también en goles. En una temporada, vamos a decir, regular, no ha sido brillante ni mucho menos la temporada de la Lazio, pues Milinkovic-Savic está en 11 goles y en 11 asistencias. Y doble punta arriba para Rafael Leao e Immobile. Paquillo, a ver el tuyo.
El mío es un 3-4-3, ¿vale? Sí. Con Maignan, efectivamente, en la portería, creo que hay poca duda aquí. Handanovic ha vuelto a hacer un año espectacular, pero lo de la portería del Milan, eso sí hubiera quedado de estudio después de Donnarumma. Línea de tres con Bremer, del Torino, uno de los mejores defensas de esta Serie A. He colocado como central, porque claro, aquí sí tengo que tener mucha licencia, a Teo Hernández.
Bien.
Y el otro central es de Leeds, Yo he colocado a De Ligt porque creo que en un año difícil de la Juve, creo que el neerlandés ha sido de lo mejor atrás y creo que sigue habiendo un run-run, un aire enrarecido sobre él y creo que en absoluto, que está para muchas más cosas y lo hemos hablado aquí también. Doble pivote, Marcelo Brozovic y Tonali, creo que poco más que decir ahí. Carrilero izquierdo, Perisic. Carrilero derecho, a otra licencia, Domenico Berardi. Ha hecho un año...
brutal, sí.
Brutalísimo.
¿Son 14 asistencias, puede ser?
Son 14 asistencias. Creo que son... No tengo aquí el dato de goles, pero también doble dígito, una barbaridad. O sea, te lo estoy buscando, Bruno. Goles de Domenico Berardi, 15 goles, ¿vale? Y 14 asistencias. Ha generado 29
goles producidos, ¿eh?
En un Sassuolo que sabemos que post de Cervi ha dejado también mucho que desear. Y luego arriba, Immobile, evidentemente. He colocado a Tammy Abraham porque, bueno, creo que su temporada, después de no contar en Premier League, no quiso ningún equipo de Premier League apostar por él, que parecía lo más lógico, saltar a Roma con Mourinho, que no es nada fácil, ha sido espectacular. Y luego, evidentemente, Rafael Leao, que ha sido el Messi de este Milan que ha vuelto a ser campeón después de 11 años, ¿no?
Sí, sí. Una temporada, la de Leao, lo decíamos en la introducción del programa, brutal. Tu jugador revelación, Paquillo, ¿con quién te quedas?
Zaleski. Me quedo con Zaleski.
Sí,
porque, bueno, la Roma tampoco ha hecho un gran año, vamos a ser sinceros. Pero creo que después de la lesión de Spinazzola, creo que se abrió ahí un abanico un poquito complicado y que era estructuralmente para el nuevo proyecto de Roma era importantísimo contar con el lateral carrilero italiano y creo que Zaleski jugando a pie cambiado ha dado, bueno, hay que decir que era extremo, que la ha reconvertido a carrilero Mourinho, que ha estado muy bien defensivamente, aportando también muchísimo en campo contrario y creo que es uno de los puntos destacables de esta Serie A y sobre todo de esta Roma y de los jovencitos.
Yo voy a meter a Kalulu, porque siendo muy joven me parece que su campeonato ha sido brutal. Es que yo a principio de temporada pensaba seguramente que lo más normal era que jugaran la pareja Romagnoli y Kjaer por diferentes motivos, lesiones, contratos, negociaciones y demás. Ha jugado Tomori y Kalulu y para mí la temporada de ambos ha sido muy buena, así que me quedo con Kalulu como jugador revelación. Equipo de excepción, no sé si vamos a divergir mucho. Yo he elegido a la Juve. ¿Paquillo?
Sí, yo también he elegido a la Juve. Yo creo que se esperaba más, ¿no? Al menos la vuelta de Allegri y ha sido muy triste, muy gris su temporada. Es verdad que, bueno, que hay que tener en cuenta también que la plantilla, yo creo que a pesar de tener el nombre de la Juve, hay que analizarse y rascar y meter el bisturí y ver que la plantilla tiene déficit, tiene problemas y no es una plantilla tan competitiva o al menos tan amplia o tan rica como para mí la del Inter o el Nápoles, pero bueno, sí, se esperaba mucho más de la Juve, que decir que al final remontó el vuelo, pero que ha quedado cuarto porque remontó ese vuelo, pero que parecía todo, pronosticaba que no iba a entrar ni en Champions.
Sí, y con el regreso de Allegri podíamos esperar seguramente un equipo que defendiera bastante mejor de lo que lo ha hecho, y no ha sido así, a pesar de una dinámica, una inercia de aguantar resultados y demás, pues ni así le ha dado a la Juve para ser un equipo sostenible defensivamente hablando. ¿Jugador de excepción? ¿Lo has tenido claro? ¿Te ha costado mucho, Paquillo?
Bueno, le he dado un poco de vuelta y he pensado en alguien del equipo campeón, ¿no? Y yo te voy a decir, yo sé que esto también mucha gente a lo mejor no lo va a compartir, pero te voy a decir Franck Kessié. Creo que Franck Kessié ha tenido un tramo muy bueno, buenísimo. Creo que le adelantó también por la derecha a Tonali este año. Pero creo que desde que se escuchó el canto de sirena del Barça, ha pegado un bajón muy evidente. Sé que ha habido jugadores más decepcionantes, pero bueno, quería, al igual que tú has querido darle mérito en el 11 al Milan,
sí.
También quería destacar un puntito, quizá un pelín más negativo, y creo que el jugador que probablemente llega al Barça no es el mismo de hace unos meses.
Yo he dudado con Castrovilli, que me encanta, pero es que me gusta tanto que creo que tiene que dar más y por eso lo podía meter ahí y finalmente le coloco al jugador de la Fiore, a Castrovilli, porque creo, insisto, que estamos hablando de un jugador que puede dar todavía bastante, bastante más. Y el MVP de la temporada, el mejor jugador de la Liga Italiana para Paquillo Mariscal, ¿quién es?
Marcelo Brozovic. Aquí también sí me encanta muchísimo, pero creo que el centrocampista croata es el reloj de la brújula del Inter, un Inter que también hay que, como decíamos en Premier, ha estado a puntito de volver a levantar el campeonato de Liga. Creo que cuando no ha estado, que ha sido poquito, se nota muchísimo, y creo que es insustituible en este Inter. Y para mí hay muchísimos otros jugadores, podrían ser Rafael Leao, por ejemplo, también, pero para mí Brozovic es el mejor jugador de esta serie.
Pues mira, yo he elegido precisamente a Rafael Leao por un dato, Paquillo, no lo has podido escuchar porque lo daba en la introducción del programa. Hay un dato de Rafael Leao, déjame que lo lea bien para decirlo tal cual, que es tremendo. En las 5 últimas jornadas ha marcado 2 goles y ha dado 6 asistencias. Te reconozco, no, claro, te reconozco que es un futbolista que a mí su curso me estaba gustando mucho, pero me generaba algo de duda la manera en que tiene, por ejemplo, de acabar las jugadas, que parece que remata muchas veces como sin ganas, que no acaba, sí, 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 que no acaba de estar del todo concentrado. Ha tenido muchas ocasiones para marcar más goles de los que ha acabado marcando, pero el tramo final, o sea, que en las últimas 5 jornadas, cuando el Milan se está jugando el Scudetto, cuando hace, sabes que hace 11 temporadas que tu equipo no gana un Scudetto, una liga italiana. Ahí no le han temblado las piernas a un chaval de tan solo 22 años, y por eso le he querido premiar. Me parece que el final de temporada de Leao, insisto, ha marcado 11 goles, si no me equivoco, en el total es de 9 asistencias. Los números pueden mejorar, para ser mejor jugador de la liga italiana pueden mejorar, pero a mí su curso me ha gustado mucho, y creo que es un futbolista llamado a hacer cosas todavía más importantes de lo que le hemos visto. No sé si tú compartes que el techo está más alto de lo que hasta ahora le habíamos visto, Paquillo.
Sí, a ver, evidentemente su rendimiento en este Milan, yo creo que el Milan, hay que decir que ha sido campeón muy meritoriamente, pero un Milan de mínimos, muchas veces de poco riesgo. Fíjate que ha acabado la temporada jugando con Rade Krunic como media punta en lugar de Brahim Díaz. Eso habla de la tensión y de lo que ha buscado Pioli. Y ahí ha rendido Leao en un contexto en el que sus compañeros le han generado pocas ventajas, que ha tenido que tirar del carro en ocasiones a la desesperada, intentando ser, bueno, un poquito Superman, ¿no? Desde muy lejos, con esa arrancada, esos ladrones y demás. Y creo que si aquí ha venido también un equipo que, bueno, pues que preste más atención en él, ¿no? Que sea un poquito más ofensivo, más echado adelante, también tiene unas cualidades que evidentemente apuntan a algo importante. No sé, evidentemente el Milan siempre ha sido un grande y esa historia está ahí, ha vuelto a ganar un Scudetto, pero claro, ahora hay que mantenerse arriba. O sea, a lo mejor Leao le apetece otro tipo de proyecto, pero donde vaya va a dar muchísimo.
En Italia el máximo goleador ha sido Ciro Immobile con 27 tantos, segundo Dusan Vlahovic 24, tercero Lautaro Martínez 21 con el Inter. Hemos tenido una gran temporada goleadora de Gio Simeone, que se ha ido hasta los 17 goles, los mismos que Tammy Abraham, y el gran Gerard Deulofeu con el modestísimo Udinese. Modestísimo, a ver, ya sabemos la familia Pozzo, todo lo que maneja y demás, pero el equipo es lo que es, no es un equipo en el que se haya invertido muchísimo dinero en grandes cracks. Pues con este Udinese que luchaba por salvarse y demás, 13 goles del bueno de Gerard Deulofeu y tan solo uno de penalti. 8 de los goles que ha marcado son el primer gol de su equipo, que se dice también pronto. Pues hasta aquí el repaso hecho de una liga italiana, insistimos, que acaba con el Milan campeón, van también a la Champions Inter, Nápoles y Juve, a la Europa League directos Lazio y Roma, los dos equipos de Roma, y va a jugar la Conference League la Fiorentina. Bastante triste que el Cagliari no pudiera ganar su partido de ayer y que se vaya el equipo sardo a la B, a la Serie B, acompañando a Venezia y Genoa. Se queda, por tanto, salvada la Salernitana. Y vamos a acabar con la Pokal. Se jugó la final. Empataron a 1 el Leipzig y el Friburgo en el partido que se jugó, como siempre, en el Olympia Stadium. Este sí que lo hacemos en formato normal, Paquillo. ¿Entiendes que Dani Olmo no fuera titular en la final, viendo lo que aportó luego y demás? ¿Entendiste esa suplencia?
A ver, la entendí porque de dónde venía últimamente Tedesco, que ha apostado mucho por Emil Forsberg. Es verdad que Olmo había perdido un poquito el sitio. Y entiendo también, en cierto modo, la apuesta por el sueco en lugar del español, porque, y luego se demostró durante el partido, sobre todo los primeros 45 minutos, que el Friburgo cerraba mucho el carril central, que es un equipo que se ordena muy bien, que deja poco espacio entre sus líneas, y es verdad que probablemente Forsberg, que ve el fútbol un poco más de cara, pues sea más creativo, ¿no?, para filtrar pases, ¿no?, más centrocampista que atacante, que para mí es lo que es Dani Olmo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, luego se demostró que su entrada fue absolutamente clave y decisiva. Yo pienso que, no sé lo que será de Tedesco, pero pienso que Dani Olmo tiene que ser titular por talento, ¿no? Y a lo mejor la apuesta debe haber sido otra diferente, juntar a Forsberg con Olmo desde un inicio.
A mí es que me parece un jugador que me cuesta mucho renunciar a verle minutos en el campo. Me parece que con España va a ser clave, me parece un jugador importantísimo para la selección de Luis Enrique, por cómo entiende el fútbol y el modelo de juego de Luis Enrique. Y es verdad que hay una competencia ahí brutal para jugar por dentro y por detrás del delantero centro de referencia. Está en Kunku, Forsberg, está el propio Szoboszlai, pero a mí es que Dani Olmo me encanta. Para mí provoca un penalti que incluso le llaman al árbitro para que vaya al VAR y para mí se lo come, no lo acaba pitando, y luego cómo lanza el penalti. Hay que decir que gana el Leipzig en la tanda de penaltis, cómo lanza el penalti Dani Olmo, O sea, el aplomo que tiene para tirarlo, Paquillo, brutal, ¿eh?
Sí, sí, una tranquilidad, una serenidad. Yo creo que también se siente ya, bueno, ya tiene un poquito más de cuajo, ¿no? Como jugador, ya, aunque a pesar de ser súper joven, está hablando de tener 24 años todavía, se notó. Y se notó también el hecho de que saltó al campo y saltó con ganas y activado. Y bueno, también, evidentemente, levantar un título, a pesar de todo el odio, ¿no?, que se tiene hasta el Leipzig, ya hilando un poquito con lo que es el equipo en general y la final, Bruno. Yo creo que viene bien para reforzar el proyecto, más allá de donde se haya creado el Leipzig, un equipo que tiene 13 años de historia nada más, muy cortita, y que, bueno, este curso ha sido el de confirmación absoluta, con lo mal que empezó con todos los alicientes, con Jesse March, la marcha de Nagelsmann, llega un Tedesco que se fue a Rusia después de aquel año nefasto en el Schalke, lo remonta al vuelo y ha estado a puntito de muchas cosas, se le escapó la Europa League, pero bueno, yo creo que este título era necesario para esta franquicia, para este proyecto.
Totalmente. Me parece muy importante que encuentren la estabilidad con Tedesco. Veremos cómo queda el proyecto también, porque siempre es un club que tiene que vender, porque tiene jugadores muy jóvenes, muy interesantes, Guardiol, el propio Nkunku, que se dice que hay una cláusula liberatoria de unos 65 millones de euros. Me parece un poco un caramelito en el mercado, habiendo equipos con tanta pasta en la Premier League, por ejemplo. Bueno, no sé, veremos qué es lo que pasa, pero va a ser un verano movido seguro, pero en el que se han empezado a sentar las bases de lo que pueden ser los próximos años. Y luego lo que dicen que es la aspiradora bávara, cuando pasa la aspiradora al Bayern de Múnich y empieza a fichar a todo lo que destaca, porque se está hablando, Paquillo, que quieren a Konrad Laimer, que el final empezó lesionado, pero el final de temporada, cómo corre, qué capacidad para conducir, para generar peligro de diversas maneras, para ser el primero en recuperar balones a la hora de presionar. Lo tuvieron que cambiar en el tramo final del partido, porque es que no paraba de correr el austríaco. Es una cosa de locos,
Completísimo, es un multiuso, en todas las facetas del juego destaca. Hay que decir que con Nagelsmann también jugó de carrilero derecho, de interior, como único pivote, acompañando a Campe, lo que tú dices, luego te genera mucho, sabe moverse muy bien sin balón, rompe muy bien hacia adelante en vertical, compensa muy bien los movimientos, porque Leipzig juega sin banda normalmente, cuando algún extremo, algún media punta gira hacia afuera, él rompe por dentro y viceversa, y luego sin balones, que es súper equilibrado, tiene un mapa del terreno de juego, sabe encimar al rival, sabe colocarse para tapar el espacio. No me extraña que lo quiera el Bayern de Múnich, sinceramente.
Te iba a despedir ya, pero nos quedan las preguntas de los oyentes, Paquillo, no nos podemos olvidar. De hecho, nos quedan los deberes de la semana pasada, que nos preguntaba un oyente por el top 6, el top 6 de mejores jugadores sub-20, y me amenazabas que ninguno de los 6 que puse yo está en tu top 6. Para recordárselo a la gente, yo puse Bellingham, Pedri, Camavinga, Ansu Fati, Saka y Wirtz. ¿Tú a qué 6 has puesto, Paquillo?
Mira, he puesto a Musiala del Bayern de Múnich, Martinelli del Arsenal, he puesto a Elanga del Manchester United, de lo poquito potable del Manchester United este curso, a Kalulu del Milan, a De Jemi, reciente fichaje del Borussia Dortmund, ex Salzburg, y a Ignacio, central del Sporting Club de Portugal, que ha jugado mucho este curso y que pinta muy bien el luso.
Bueno, muy bien, además con dos centrales, que no es habitual ver a centrales en este tipo de listas. Musiala, Elanga, Martinelli, Kalulu, Adeyemi y Gonçalo Inácio, el defensa central ya internacional absoluto con la selección de Portugal. Vamos con más preguntas de los oyentes, que por cierto no lo hemos dicho, hay que recordárselo a la peña en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Víctor Triverso dice: hola Bruno, estuve el sábado pasado en la despedida de Mark Noble y la conexión con el estadio fue mágica. ¿Cuál es el equipo que más te gusta de Inglaterra sin contar ninguno del Big Six? Que se moje Paquillo también. Pues a ver, a mí hay varios. Por la época de Wenger me he tirado bastante el Arsenal, el Liverpool siempre me ha molado bastante, me gusta mucho cómo juega el Manchester City. No tengo un equipo hiper preferido en Inglaterra de los de fuera del Big Six, pero si tengo que decir de los históricos y que no están con opciones de ganar títulos así habitualmente, no sé por qué, pero el Aston Villa siempre me ha gustado. Paquillo, no sé si tienes algún preferido, algún favorito en la Premier más allá de los seis grandes.
Yo tengo... A ver, eres un poquito mayor que yo para que la gente lo sepa, pero somos sí. menos de la misma quinta... Y yo también tengo la misma afinidad que tú por aquel Arsenal de Wenger y el Liverpool siempre de toda la vida. Pero fuera del Big Six, yo el Leeds United. Y me alegro que se haya quedado en Premier porque yo tengo, bueno, aquel Leeds United de Viduka, Harry Kewell, Dacour, Mills, etcétera. Me sé de memoria aquel 11, fíjate. Y cogí a Alan Roa, le cogí bastante cariño al equipo. Y luego también sabemos que bueno está por ahí Víctor Horta ahora, Gaby Ruiz, muchísima gente que le tenemos también especial cariño. Y bueno, ese sería mi equipo fuera del Big Six.
Noli Réplica dice: hola, dentro de los italianos, emblema en equipos pequeños, incluiría también a Belotti. Y mi pregunta sería si puede rendir a buen nivel en un equipo Champions o lo veis como un aspas italiano. Un saludo, sois grandes. Paquillo, ¿qué te parece lo de Belotti en otro equipo, en otro contexto?
A ver, yo creo que es más limitado de lo que parece. Yo creo que a un punta que en el punto de penalti te da mucho remate, tiene capacidad de anotar muchísimos goles en el Torino, pero yo creo que cuando ha anotado esos tantísimos goles, esos registros en pasada Serie A, se hablaba de equipos muy importantes y yo creo que a lo mejor no daría tantísimo ese nivel. Recogió muy bien ese vacío que había de liderazgo en punta tras la marcha de Immobile del Torino, apareció, emergió, pero yo a mí se me queda un poquito corto.
Más preguntas, un anónimo dice: hola Bruno, si eligieras un fichaje para tu centro del campo, te dan a elegir Jude Bellingham o Florian Wirtz. Los dos talentos superiores sin contar la lesión, dice. Un saludo. Supongo que está preguntando a quién elegiríamos entre Bellingham y Wirtz. ¿Tú con quién te quedas, Paquillo? Si tuvieras la posibilidad de fichar solo a uno.
Sí, yo me quedo con Florian Wirtz. Yo creo que es diferente, es distinto. Yo creo que jugador que este sí verá que no tiene techo. No quiero desmerecer a Bellingham, que me parece un centrocampista espectacular y que también va a salir muy prontito del Borussia Dortmund. Pero creo que Wirtz ha sido una lástima su lesión. Jugador para mucho, mucho, mucho futuro.
Yo los definiría como... Wirtz es talento puro. O sea, una calidad diferencial para eliminar rivales, para meter últimos pases, para disparar. Incluso el golpeo lo tiene muy bueno. Ya hemos hablado mucho de Wirtz aquí en el programa. Jude Bellingham es una mezcla de carácter y talento que a mí me pone muchísimo, que me gusta... muchos.
Centrocampista, Bruno, tú eres de centrocampista, ya lo sabemos.
Sí, no, pero si me tengo que mojar, yo me quedo también con Wirtz. Y Andoni 1993 dice: con un poco más de perspectiva, ¿qué opináis de lo de Tobén a México? ¿Qué tal lo está haciendo? ¿Cuál creéis que ha pasado? ¿Qué creéis que ha pasado para que se vaya allí? Respondiendo a lo último, seguramente que en su cuenta corriente debe estar la cosa funcionando bastante bien. En los últimos meses le deben estar pagando una pasta. Hay que decir que está desde hace un año en Tigres Uanl. Ha marcado 5 goles en 28 partidos, no son muchísimos. Realmente no sigo la Liga Mexicana al detalle, o sea, veo resúmenes y demás, pero no paso de ahí, no veo partidos completos de Liga Mexicana, así que no te sé decir. A mí me sorprende que uno de los mejores jugadores de la Liga Francesa haya tomado esa decisión por otra cuestión que no sea la económica, y no sé si lo compartes, Paquillo.
Sí, claro, también un poco guayanesco de siempre Tobán, ¿no?
Sí.
Recordemos que destacó muchísimo, se marchó a la Premier, creo recordar que en Newcastle, junto con Cabela, además, creo que
sí. Sí, Remy Cabela, sí, sí.
Y no pudieron, bueno, dar lo mejor de sí. Después volvió a Ligue 1, ese año con Rudy García, aquella final de Europa League contra Atlético Madrid que perdieron, creo que Tobán hizo un año brutalísimo, fue al Mundial incluso convocado, pero yo creo que lo que le pierde un poquito, esto comparto contigo, está clarísimo que evidentemente el dinero ha hecho mucho, ha podido mucho ahí, pero le pierde un poquito la irregularidad, porque una zurda que tiene, la zurda que tiene es también espectacular cuando está bien, ¿eh?
Es una auténtica locura esa zurda. La semana que viene más, Paquillo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Bruno, chao, chao.
Vamos cerrando. Ya sabéis que nos podéis escuchar en Ser Podcast, pero lo podéis hacer también en la plataforma que más os mole. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en iVoox, Google Podcast, incluso en YouTube. Podéis elegir la que más os mole y si nos dais cariño, pues mejor que mejor. Más allá de las preguntas, si le dais like a los episodios, pues para nosotros es un orgullo. Si os suscribís, seguís a Play Football en la plataforma en la que estéis habitualmente, pues para nosotros mejor que mejor. Sonido de la semana, nos vamos otra vez hasta el Etihad. Le preguntaban a Zinchenko por este final de temporada tan, vamos a decir, especial que ha vivido el futbolista ucraniano. Estas eran las palabras del internacional ucraniano del Manchester City.
Alexander, what did that mean to you just now to wrap the Ukraine flag around the Premier League trophy?
It's unforgettable emotions for me. For the all Ukrainians, which at the moment are starving, they are surviving in my country because of Russian aggression. I'm so proud to be Ukrainian, and I would love to one day to bring this title to Ukraine for all Ukrainian people because they deserve it. What people gave me, what they have done for me during all this period, toughest period in my life. I'm so appreciated and I will never forget this, never in my life.
Es Zinchenko diciendo que el cariño, el apoyo que ha sentido en estos meses, que no lo va a olvidar nunca, nunca en su vida. Nosotros nos vamos, no sin antes anunciaros que habrá un Play Football especial con la final de la Champions, muy especial, yo no me lo perdería. Estaremos con vosotros el jueves en un episodio especial con toda la previa, todo el análisis previo a la final entre Real Madrid y Liverpool. Hasta entonces, sed felices, adiós.
Suscríbete a Play Football. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.